Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarse con Argentina, con Pablo Dreyzick, para su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? Y hoy vamos a colocar en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario un nuevo libro de pensamiento y filosofía judía con todo lo amplio que puede ser el espectro que abarca esta cuestión. El texto que es precioso, que vamos a colocar hoy. Se ubica más exiguamente, más precisamente, más acotadamente al plano de lo filosófico. Pero no es una cuestión filosófica academicista, si bien el texto es muy académico, pero es en el sentido que es un tema muy actual y al mismo tiempo es muy antiguo. Ahora, cuando hable del libro, voy a aclarar esta aparente contradicción. El libro lleva por título en francés. El libro está en francés. Lo escribió una muy importante investigadora francesa que se ha dedicado al judaísmo antiguo y al estudio comparativo de las re religiones abrámicas, que es la investigadora Katell Berthelot. Katell Berthelot. Van a tenerlo escrito ahí en la presentación de la columna en la radio. Katell Berthelot. Ella escribe este maravilloso libro que, digamos, que intenta responder, y creo que lo hace con éxito, a la pregunta de si en el pensamiento judío, en eso que podemos llamar el pensamiento judío, y más acotadamente la filosofía judía, pero el pensamiento judío, en sus periodos más tempranos, más incipientes, se desarrolló una idea de humanismo. Y ahora vamos a ver qué entiende la autora por humanismo. Un humanismo ético. Es interesante porque en la historia de la filosofía, que sabemos que convencionalmente se data y se ubica en la Grecia antigua, la idea de humanidad, la idea del género humano, la idea que tú y yo, Jorge, y los oyentes, compartimos una humanidad común, que tenemos un cierto parentesco y que ese parentesco, por el solo hecho de pertenecer al género humano, nos impone obligaciones y también nos impone ciertos límites hacia el otro, vinculados por primero de todo con el no infligir un daño al otro, pero también ciertas obligaciones respecto al hambre del otro, las necesidades del otro. Y digamos, como diría Piaget, para desarrollar esas categorías morales, la humanidad ha debido pasar por instancias desde las obligaciones y compromisos que tenemos con nuestra familia, que sería, digamos, el grado mínimo de esa idea moral, o sea, que mis obligaciones son hacia mi familia y que mi solidaridad es hacia mi familia, a el clan, la tribu, las naciones y finalmente una idea quizás moralmente abstracta, compleja y superior, que es que finalmente hay una obligación y un compromiso ético con los que no conozco, con el género humano en general. Pero para llegar a ese desarrollo intelectual y ético de pensar en el género humano como participando de él, y obligándome y con obligaciones, Se ha necesitado o se ha precisado una escala de una gradación de stage, de etapas, de escalones muy complejos y específicos para alcanzar. En el pensamiento judío moderno y contemporáneo, es una idea muy importante, ¿no? De hecho, en el título del libro de Cattell Berthelot pone humanismo del otro hombre. Recordemos el título, el humanismo del otro hombre en el pensamiento judío antiguo. Al poner humanismo del otro hombre, la alusión directa es Emmanuel Levinas, el filósofo judío franco-lituano del que ya hablamos varias veces en estas columnas. Levinas habla humanismo del otro hombre, es decir, otro hombre acá es el que no pertenece a mi círculo familiar, ¿no? Entendiendo por familiar no solo la familia, sino también la nación, lo que sea, ¿no? Que es el círculo, digamos, propio, lo propio, ¿no? Es el otro, es el humanismo no para el propio, sino para el otro, para el extraño, para el extranjero. Entonces, Cattell Berthelot va examinando esta idea y, por supuesto, lo voy a abreviar, ¿no? A riesgo de simplificar el argumento. Primero toma lo que es en el pensamiento antiguo los que más llegaron a teorizar sobre esta noción compleja y abstracta, complejamente abstracta, que es la idea de género humano o humanidad en general, que han sido los estoicos, ¿no? Los estoicos dentro del pensamiento griego. Esto está reconocido y muy estudiado, son los que hablaron más de esta universalidad. Bueno, nuestra autora igual agrega que no siempre universalidad es necesariamente humanismo, ¿no? En general, el humanismo implica una universalidad, o sea, no los propios solamente. No el exiguo círculo de mis conocidos, sino una suerte de parentesco espiritual, que es una palabra que ella usa en el libro, ¿no? Es la famosa filantropía, el amor general por la humanidad. También Nietzsche hablaba del amor al lejano. De modo que la autora va a ver cómo esta idea, que habitualmente es el pensamiento estoico griego, también está en el judaísmo. Y por supuesto que aquí están las leyes noágidas de Noé, que son siete y que son las leyes para todo el género humano. Por supuesto que como una fuente está Isaías 58:7, la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esas son algunas de las fuentes fundamentales. También decíamos que es un texto clave porque la propia ética judía, o no sé si la ética judía, porque no se puede hablar de ética judía en general, pero las fuentes donde se alimentaron los desarrollos acerca de una ética judía tienen como siempre, tienen como dos polos. Un polo particularista, ¿no? Uno puede elegir y separar 20 pasajes del Tanaj o de las fuentes judías posteriores, donde se acentúa el particularismo, pero también incluso puede ver, como la autora recuerda, que hay partes donde se adelanta un universalismo que antes incluso que las fuentes griegas. No, ella cita, por ejemplo, al gran estudioso Urbach, que hablaba de esto, haciendo hincapié en la noción de kevod ha-bereit ot, es decir, la dignidad de todos los hombres, ¿no? Y ya metafísicamente en Génesis 1, 26, 27, con la idea de la creación de la humanidad a imagen de Dios, ya ahí hay una pista importante. Una fuente importantísima al que ella le otorga gran importancia es al pensamiento de Filón de Alejandría, ¿no? Sería el filósofo, bueno, entre comillas, el primer filósofo judío con mucha influencia helénica, donde aparece esta idea de hermandad, de parentesco espiritual, pero siempre mediada por Dios. Ahí la autora ve una diferencia con otros humanismos. Y por supuesto, ahí está esa antigua, venerable tradición de Terencio, se dice la autora, inspirada por Menandro, de que soy un hombre y considero que nada de lo humano me es ajeno. Entonces, el libro, por supuesto, va contrastando Cicerón con fuentes judías y rastreando los límites y las posibilidades de este humanismo judío íncito en las fuentes antiguas, esta idea de humanidad que no solo está en Levinas, también está, por supuesto, en Hermann Cohen, del que hablamos muchas veces, este filósofo neokantiano. Y entonces yo creo que si uno quiere hacer no un resumen, pero hacer como una especie de extraer el argumento principal, es contraponer el pensamiento griego estoico de la estoa, la universalidad, y cómo esto, por supuesto que en el pensamiento judío siempre existió la tensión, está habitado por esa tensión entre los propios, entre nosotros y ellos, pero también y del mismo modo una gran vocación universalista y humanista del género humano, que bueno, que hay que mantener seguramente viva.
Pues te agradecemos muchísimo esta recomendación y esperamos volver a contar con más recomendaciones en próximas entregas de El Anaquel. Hasta entonces, muchas gracias, Pablo Drecik.
Gracias a ti, Jorge.